En Hágase la Luz nos gusta hablar de arquitectura, de construcción, de lugares donde habitar. Podríamos dar muchas explicaciones, pero básicamente lo importante es que el ser humano ha necesitado desde los inicios de su existencia un lugar para guarecerse. Y a lo largo de la existencia, esos lugares han ido cambiando hasta llegar a lo que somos actualmente. Y por eso este curso también habrá un espacio para ello, para la construcción, para la arquitectura. Pasarán por las mañanas del fin de semana de Hágase la Luz cantidad de personas que trabajan en este ámbito. Para empezar, está con nosotras Iñar Aguirrezabal. Él es arquitecto, socio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, es cofundador del estudio Arqui Arquitectura y, entre otras cosas, ha realizado el inventario de molinos y ferrerías del Urola y es tutor del máster de bioconstrucción. Y hoy está aquí en Hágase la Luz, como decimos. Iñar Aguirrezabal, egunon, eta ondo etorria. ¿Qué es lo que entendemos como hábitat?
Pues buena pregunta, ¿no? Para comenzar, y depende de dónde lo miremos, pues puede ser una cosa u otra, ¿no? Yo me he ido a la RAE directamente, que habla de como del lugar, de condiciones apropiadas para que viva un organismo, una especie, una comunidad vegetal, ¿no? Si lo miramos desde el urbanismo, podríamos hablar que se trata del espacio construido en el que vive el hombre, ¿no? Y bueno, su definición en euskera del hábitat también es como el lugar propio del animal o de alguna planta, ¿no? Así que, pues partimos protegiéndonos de la naturaleza y ahora estamos volviendo a la naturaleza para protegernos de la ciudad,
¿no? Es decir, que ha cambiado a lo largo del tiempo lo que entendemos como hábitat, pero que es una cosa circular, ¿no? Por lo que parece.
Parece que sí, ¿no? Parece que nos toca volver ahora de tantos siglos, ¿no? De protegiéndonos desde nuestras pequeñas cabañitas, a juntarnos en ciudades, ¿no? De cerca de los mercados y así, haciendo comunidad. Y ahora vemos que esta comunidad se nos ha hecho muy grande. Hay personas que llaman ya a las ciudades que están creciendo demasiado como cánceres, ¿no? En el territorio, que no paran de crecer y están venga a comerse lo que es el organismo vivo de la tierra, ¿no? Pero bueno, estaría bien pararnos un poco a pensar hacia dónde queremos ir, que bueno, la situación actual nos lo está poniendo así, e intentar volver de manera un poco organizada a la naturaleza, ¿no?
¿Los hábitats donde vivimos hacen que seamos como somos o es la manera de ser y de existir del ser humano el que en cada momento ha ido transformando estos lugares de habitar?
Pienso que este proceso se da en las dos direcciones, ¿no? Cada vez es más abundante la bibliografía que habla de cómo el espacio, sobre todo el espacio construido, da forma al ser social, ¿no? Es muy abundante y, bueno, hay cada vez como más voces críticas que un poco están criticando cómo la construcción del espacio urbano, ¿no? La construcción de nuestras ciudades está tratando de dar forma a determinado ser humano, ¿no? Me recuerda esto a Lefebvre o incluso a Manuel Delgado, ¿no? Que, bueno, que siempre sí que dejaban un espacio a la esperanza, porque al final la sociedad, los seres vivos, no somos tan maleables como se puede creer en la formación de la forma, ¿no? Pero también con esto me recuerda un poco el documental de 100 días de soledad, ¿no? Esa persona que ha pasado 100 días perdida en la naturaleza, o los 2 años de Walden, de Turó, ¿no? Estas dos personas, ¿qué tipo de hábitat generarían, no? Lamentablemente, de momento, pues la generación del espacio no está en manos de estas dos personas, ¿no? Que han vivido tan en contacto con la naturaleza, sino en manos de élites, o no sé cómo podríamos llamarlo, ¿no?
Y desde el punto de vista humano, ¿tú qué entiendes de esto, Iñar? ¿Qué es lo que una persona necesitaría para vivir en un lugar digno?
Esto cambia mucho según la latitud en la que hayamos nacido, ¿no? Básicamente diría que son luz natural, aire natural y agua potable, ¿no? Y luego, bueno, un entorno que te permita desarrollarse, ¿no? A este respecto, ya en el 69, ¿no? Maurice Desmond hablaba del zoo humano, ¿no? De cómo al juntarnos, al apilarnos un poco, apiñarnos en estas ciudades, se estaba dando un poco el complejo del zoo, ¿no? Ciertas pues enfermedades o disfunciones de las personas, y aquello lo relacionaba como los animales, ¿no? Enjaulados en el zoo, pues esa carencia de espacio y de contacto con la naturaleza, pues el estrés que generaba, las enfermedades que generaba.
Mira, ahora que dices zoo humano, me estoy acordando que el otro día leía en Twitter un anuncio que colgaban sobre la venta de una casa de 14 metros cuadrados en una ciudad vasca que no tenía ventanas.
Ahora sí que se está tomando mucha fuerza el movimiento de los tiny houses, ¿no? De las casas pequeñas que, bueno, incluso te las puedes llevar. Bueno, en principio, no sé, podría ser, ¿no? La casa, la chabola de Walden que decíamos, o alguna otra también, sí que puede ser suficiente si luego fuera tenemos espacio suficiente para vivir y para desarrollarnos, ¿no? Ni pues una casa sin ventanas, lamentablemente, no sé, pues no puede ser lo mejor para vivir, ¿no? Pero yo soy de Zarautz y hay bastantes hoteles en planta baja sin contacto directo con el exterior, por los que la gente paga bastante dinero por alojarse ahí, ¿no? Bueno, sí que los medios tecnológicos que tenemos hacen que los espacios interiores puedan ser de alguna manera saludables, no sé si es la mejor palabra, pero bueno, pueden ser posibles para vivir sin tener contacto directo con el exterior, pero yo no alargaría mucho ahí mi estancia.
Ahí hablábamos de cómo es la vida es algo circular y que el ser humano se aleja de la naturaleza y ahora está volviendo a la naturaleza. ¿Esto es así?
Nosotros en nuestra práctica diaria, ¿no?, del estudio profesional, sí que hemos visto como un intento de buscar, ¿no?, alrededor de las ciudades, en los espacios naturales, pues qué casas están como, bueno, accesibles para poder comprar, para tal. Pero bueno, luego la ciudad también nos atrae de alguna manera, ¿eh? Sí que es cierto que el déficit de naturaleza, ¿no? Estamos hablando de déficit de naturaleza, sobre todo en niños, esa carencia de ese contacto, pues las disfunciones que está generando, ¿no? Y pues nos están dando como la naturalización de los espacios exteriores en escuelas, se está hablando también de reverdecer las ciudades. Podemos hablar de Bilbao, ¿no?, que es la urbe más grande de esta zona, o sea, todo ese millón, si de alguna manera va ahora a ocupar el territorio, pues sería complicado para hacerlo de una manera equilibrada, ¿no? Entonces, sí que debemos de plantear el ejercicio inverso de reverdecer las ciudades, de volver un poco la naturaleza a las ciudades, ¿no? Es interesante, ¿no? El tema de los baños de bosque, bueno, sí que estamos conectados y necesitamos esa conexión, si no podemos a diario, por lo menos para cargar las pilas, ¿no? Ya hay un libro que habla de, bueno, psicogeografía del 2016 y allí se recoge un estudio que dice que al final las personas todavía en nuestra memoria o el ser humano en nuestra memoria tenemos mucha afinidad a los al medio de la sabana africana, ¿no? Este el que hizo el estudio entendía que bueno que al final partimos de allí, ¿no?, de nuestra evolución, y todavía hay cierta relación o cierto recuerdo para volver allí, ¿no?, que nos parecen como agradables esos lugares, y bueno, sí que es interesante.
Oye, explícanos esto de baños de bosque, ¿qué es esto?
Bueno, es que está como de moda. Yo creo que en esto también me imagino que arrancarían los japoneses, así que hacen un arte de todo, ¿no? Pero aquí en el parque de Iturarán están ofreciendo ya baños de bosque, donde una persona, bueno, pues te lleva. En realidad no sé concretamente cómo lo hacen, pero se trata de dar un paseo, de escuchar el bosque y de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y de sentir, básicamente.
Bueno, el ser humano tiene, decías, una necesidad de volver, una necesidad primitiva, digamos, de volver a la sabana africana, pero hay estudios que dicen que las personas que viven cerca del mar o cerca de zonas verdes, cerca de la sabana africana, por ejemplo, pues que tienen una mejor salud mental.
Sí, sí que hay estudios, ¿no?, que están diciendo que más importante que el código genético es el código postal, ¿no?, para determinar la salud de las personas, ¿no? Esta analogía implica desde aspectos sociales, por supuesto, hasta el tema de tóxicos ambientales, de cómo se encuentra el medio ambiente en el que vivimos, ¿no? Esta semana ha aparecido la noticia de que Erandio está más contaminado que ciudades como Barcelona o Madrid, ¿no? Yo, a este respecto, ¿no?, sí que pues de tóxicos sí que quizás hemos oído hablar, pero hablaría un poco de la ionización del aire, ¿no? Esa ionización negativa que Bueno, la positiva es cuando sentimos que va a explotar una tormenta y la negativa es después de que ha explotado esa tormenta, ¿no? Ya como de alguna manera desciende todo ese estrés y es muy, entiendo que es muy importante para nuestro medio vital y para sentirnos bien, para regenerarnos, para nuestra salud mental y física, ¿no? Entonces, por supuesto, pues las ciudades o las personas que puedan vivir cerca de estas fuentes de ionización negativa como es el mar, el agua corriente o las montañas, los árboles, pues mejor salud tendrán, por supuesto.
Y a la hora de construir hoy en día, ¿se tienen en cuenta todas estas necesidades humanas?
Ya, bueno, o sea, a mí me parece que en general todavía se sigue construyendo casas de promotor, ¿no? Donde se responde básicamente más a las necesidades de los promotores que a los que van a habitar realmente esas casas o a los que van a ser usuarios de esas casas, ¿no? Nosotros, bueno, hace años que hicimos la apuesta por la bioconstrucción, ¿no? Que de alguna manera pone como el foco en dos aspectos, ¿no? En el lugar en el que se inserta esta construcción, ¿no? El medio natural, y otro es en la persona, ¿no? Porque entendemos que toda esta construcción, todos estos materiales que nos rodean, influyen en la salud de las personas bastante más de lo que creemos a priori, ¿no? Yo creo que tenemos que entender la casa como hábitat, ¿no? Como ese lugar natural propio de las personas, de los animales y de las vidas, y tratarlo así, ¿no? No sé, pues, no puede ser algo que responda a modas y a aspectos y a estéticas y tal, ¿no? No sé, hay que hacer un ejercicio como más profundo de dónde tiene que vivir esa persona.
Ya, esto también estaba pensando mientras hablabas, que habrá quien piense, claro, esto para los ricos está muy bien, pero la gente que no tiene poder adquisitivo, ¿qué pueden hacer ante una situación así?
Sí, eso es, ya es parte de un problema como más gordo, ¿no? Al final, depende de dónde te haya colocado esta sociedad, ¿no? Pues tienes unas preocupaciones y no otras, y quizás sí que estamos hablando a gente que sus necesidades básicas, como tener aire natural y luz natural y agua corriente, si eso no lo tiene de alguna manera bueno, cubierto, pues hablar de todas estas cosas le parecerá como demasiado, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer con medios escasos, también se puede responder desde los materiales naturales, desde esta perspectiva, bueno, a poder ofrecer, pero bueno, el problema que comentas se nos escapa de las manos, ¿no? Y necesitaría como una gran revolución en la forma en la que construimos nuestras ciudades, nuestras sociedades y nuestras personas, al final.
Pues Iñar Aguirrezabal, él es arquitecto, como hemos dicho, y hablaremos dentro de unas semanas otra vez de otros temas.
Vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zeuri, agur.